Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos con ustedes en directo un día más en COPE de la Costa y en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, que arranca ahora y se prolonga hasta las 2 de la tarde. Hacemos un alto en el camino a la 1 del mediodía, conocemos la actualidad nacional e internacional, son 5 minutos, y luego seguimos. La información más amplia, ya saben, en el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7. Les habla Juana Carrera. Vamos a ir detallando la información en un día en que tenemos un viento importante, interesante. Ya se ha registrado alguna racha a primera hora de esta mañana de 120 kilómetros por hora en Viveiro y va a seguir el viento durante la tarde también. Viento fuerte del suroeste y los cielos en estos momentos con bastantes claros en la zona de Riba de Opero. Va a haber precipitaciones a partir de la tarde. Luego lo vemos de forma detallada. Estamos pendientes de lo que da de sí esa reunión que tiene lugar en Santiago de Compostela entre responsables de la Consellería de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Ribadeo y también la demarcación de costas del Estado para hablar de la seguridad en la playa de las Catedrales. Ya saben ustedes que la reunión estaba convocada por la Xunta de Galicia para comunicar tanto a Costas como al Ayuntamiento de Ribadeo el encargo de ese nuevo estudio que se ha realizado a la Universidad de La Coruña sobre el estado de la playa de las Catedrales para conocer la opinión de los ingenieros de Caminos. Un estudio complementario al que ya hicieron hace 5 meses para conocer las opiniones de los geólogos. Está abierto el debate sobre la seguridad en la playa de las Catedrales, sobre si se ha llevado bien o no el control de accesos, si soporta o no la playa a las 4.812 personas diarias que se permite en esas temporadas altas, de quién es la competencia de la seguridad después de la tragedia del pasado sábado. Vamos a hablar también de sanidad porque hoy ha echado a andar la unidad móvil de ayuda con las reclamaciones que impulsa la plataforma sanitaria. A las puertas del Hospital da Costa de Burela estaban apostados con una mesa informativa. No ha sentado bien porque desde el centro han salido para preguntarles quiénes eran y pedirles también los carnés de identidad y han tomado nota de las personas que estaban ahí informando a los pacientes sobre el modo en que tienen que realizar sus reclamaciones ante el hospital, ante el centro de salud, ante el Sergas en definitiva. Los responsables de la plataforma sanitaria han estado allí, de hecho pues hasta hace muy poquito tiempo seguían allí y informando y ayudando a la gente a tramitar sus reclamaciones. Básicamente su función consiste en escucharles, saber cómo tienen que tramitar la reclamación, se la redactan incluso y les acompañan a presentarla. Si quieren también les ayudan a llevar el procedimiento a nivel judicial y también lo hacen o lo dan a conocer a través de los medios de comunicación. Hoy es el primer día de esa unidad móvil de ayuda con las reclamaciones. El primer martes de cada mes estará a las puertas del Hospital da Costa y el tercer martes de cada mes en centros de salud irá rotando. Como decimos, desde el centro les han pedido la documentación a las personas que estaban allí informando. En principio no les han echado, pero sí que han tomado nota de sus datos. En Valadouro trabajan en el trampeo para capturar velutinas, las reinas de la velutina. Este trampeo se va a prolongar hasta finales de mayo, el que va directamente dirigido a capturar a las reinas para que después no se extienda a la población. Luego se seguirá, pero ya para pillar a las avispas desarrolladas, a las más grandes. Y luego lo complementan también con las trampas que ponen los apicultores en las colmenas. Hay que luchar contra la velutina. Este es el momento que estamos en primavera. Y dentro de un ratito Luis Maseda, el concejal de Medio Ambiente de Valadouro, nos explica en qué consiste la trampa que se puede hacer en casa, que es fácil y que además señalan que es eficiente. Hablaremos de Ribadeo y del último pleno de la corporación porque desde el Partido Popular el portavoz Jesús López Penabada habla de la moción de los populares que salió adelante solicitando la mejora de la iluminación en la zona de Couxela y luego critica un par de asuntos. Uno de ellos, la subida del IBI en un 8%, una subida que se aplica porque los trámites administrativos no terminaron a tiempo y fue inevitable, según destacaba el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, y es algo que cuestiona a los populares señalando si esto no se hizo a tiempo o no se terminó a tiempo, de quién es la responsabilidad y por qué pagan los de siempre, los ciudadanos. Y luego también hablando sobre la situación del campo de fútbol Pepe Barrera, que señala también el portavoz popular que bien puede valer a lo mejor para plantar patatas porque para jugar al fútbol poco. Hablaremos de empleo porque la provincia de Lugo es en la que más ha bajado el desempleo en el último año, registrando una caída de un 11,88% según los datos facilitados en esta jornada de hoy. José Manuel Balseiro, el delegado territorial, señala que la provincia de Lugo lidera la bajada del desempleo. Registra una reducción del paro tanto en términos mensuales, un 2,4% menos, como en los últimos 12 meses, un 14,85% menos. En Burela se ha presentado hace apenas un ratito la agenda cultural para este mes de abril. Arranca el domingo día 8 con la celebración de una nueva edición del Rastrillo Popular Solidario y una nueva sesión de Burela de Cine. Y luego en este mes va a haber dos musicales interesantes. Dos musicales infantiles los días 15 y 29. Y vuelve el tributo a Michael Jackson, que tanto gustó en su momento. Se va a repetir también en Burela. También tendremos otro de los atractivos de la programación cultural, la actuación de Leo Bassi. En Viveiro, desde el Partido Popular, han presentado una serie de cuestiones que podrían mejorar los presupuestos para este año, unos presupuestos que llegan tarde y arrastro, señalan los populares, pues deberían estar aprobados a 31 de diciembre de 2017 y van con 3 meses de retraso. Aún así, y con pocas perspectivas de que se tengan en cuenta, ellos presentan sus propuestas. Una de ellas sería una bajada del IBI para el 2019, reduciendo el multiplicador local de 0,72 a un coeficiente menor. También señalan los populares que se podría elaborar un plan plurianual que dé solución definitiva a las roturas de las traídas de agua de distintas parroquias. Una dotación económica para iniciar un plan también plurianual de saneamiento en las parroquias o que se cree una partida para la creación de un vivero de empresas. Son algunas de las propuestas de los populares. En total presentan 15 y ya adelantan que no tienen demasiada esperanza en que se tengan en cuenta. Hablaremos de estos asuntos y de muchos más a lo largo de los próximos minutos. Recuerda, estamos aquí hasta las 2 de la tarde. Ahora vamos con el tiempo.
Mes de abril, especial langostinos en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas a base de langostinos a un precio único de 7 euros. Arroz con langostinos, revuelto de langostinos o guiso de langostinos, entre otras. Infórmate de nuestros menús especiales a base de langostinos. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas fritas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Vamos con el tiempo. Esta tarde se espera lluviosa, también la noche, aunque por la tarde todavía continuarán las nubes y los claros y el viento fuerte del suroeste. Destacamos que a primera hora de esta mañana de hoy se ha registrado en Viveiro una racha de viento ya de 120 kilómetros por hora. Del suroeste fuerte y hasta la noche, en que será moderado. Seguirá molestando, pero no tanto. En cuanto a las temperaturas, ahora el termómetro marca 24 grados en Ribadeo. Estamos en un momento en el que está dando el sol y la temperatura agradable. Mañana, miércoles 4 de abril, tendremos los cielos cubiertos por la mañana y nubes y claros por la tarde, lloviznas a lo largo de toda la jornada y viento moderado del suroeste o del oeste. Las temperaturas mañana también elevadas, 9 grados de mínima y 17 grados de máxima. A ver qué tal se circula por las carreteras.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
En principio se circula bien por las carreteras de la Mariña y del occidente asturiano, a tener en cuenta los fuertes vientos que hacen que las condiciones de circulación sean difíciles en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto Fiouco, que es la más alta. Ahí se puede circular en ambos sentidos, pero es una circulación condicionada, hay que ir más despacito. Y luego destacar también que hay una nevada en la zona de Pedrafita do Cebreiro, en la carretera Lugo 633, entre el kilómetro 0 y el 20, bueno, más o menos donde todos estos días está transitable la vía, pero eso sí, hay que ir con precaución. Y luego, que no te olvides de llevar el depósito lleno para no tener una mala sorpresa.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Pues además de todos estos asuntos, hablaremos de otros temas relacionados con la salud. Con la clínica Virse da Mariña, ubicada en Burela, vamos a hablar de nuevos tratamientos para detectar el cáncer de próstata. Enseguida lo hacemos con el profesional Ángel Núñez. Y también te vamos a hablar del foro Comunicación y Escuela que organiza el IES Elisa y Luis Villamil de Vegadeo. Bueno, pues este año se celebra ya la 10ª edición del foro. Recientemente se ha presentado en la Universidad de Oviedo y para conocer un poco los detalles de toda esa cantidad que se organiza organiza de actividades, pues tendremos con nosotros al responsable del foro, a Luis Felipe Fernández.
COPE Más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. O señor don Amando Vidal Vázquez, Amando da Barranca, finou o día 2 de abril de 2018 aos 76 anos de idade, confortado cos auxilios espirituais. Descanse en paz. A súa muller, Elsira Rey Rocha, fillos Suso, Luis, Diego, Pamela e Miguel, fillos políticos Lucía, Mar e Javier, netos Noé e Silvia, irmáns Antonio, Manolo, Pepita, Ángel, Paco, Carmen, Pepe, Servando, Constante e Carlos, afillados Rosamari e Miguel Ángel, irmáns políticos, sobrinhos, curmáns e demais familia, pregan unha oración pola súa alma. O cadáver será recibido mañán mércores ás 6 da tarde na Igrexa Parroquial de San Miguel Reinante, onde se celebrará o funeral de corpo presente e acto seguido será incinerado na intimidade familiar. Capela Ardente Tanatorio Peña, Ribadeo, sala número 2. O Rosario, hoxe martes, ás 8 da tarde, no Tanatorio. Servicios fúnebres, Funeraria Peña.
COPE Más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
¿Tienes que renovar tu carnet de conducir? ¿Necesitas un permiso de armas? ¿Tienes un animal peligroso? En Clínica Virxe da Mariña puedes obtener tu psicotécnico, certificados de operador de grúa, seguridad privada, embarcaciones de recreo, pesca. Psicotécnico Virxe da Mariña, la forma más sencilla de obtener tu certificado. No necesitas pedir cita previa. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 145, en Burela. Infórmate, llama al 982-58-5807, 982-58-5807.
Es el momento de hablar de salud y de hablar de un tema muy importante, sobre todo para los hombres. Hoy vamos a tratar el tema de la urología y vamos a hablar de un nuevo tratamiento innovador. A ver si nos pueden poner un poquito de luz sobre él y nos explica el doctor Ángel Núñez, el urólogo de la clínica Virxe da Mariña, en qué consiste. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se ha lanzado un nuevo tratamiento, ¿no?, en España. Es una especie de prueba de biopsia líquida que serviría para detectar el cáncer de próstata, según tengo entendido, pero a ver si nos lo puede explicar un poquito mejor.
Sí, bueno, efectivamente recientemente se ha lanzado un nuevo test de diagnóstico para el cáncer de próstata que viene a ser como una biopsia líquida, aunque lo vamos a aclarar, no es exactamente así. Para el diagnóstico del cáncer de próstata lo que actualmente hacemos es una exploración, un contacto rectal, un análisis de sangre para determinar el PSA, y si hay sospecha de cáncer de próstata, pues se hace una biopsia, que es una prueba invasiva. Todo esto se debe hacer tanto en pacientes que tienen síntomas como en pacientes que no tienen síntomas, pero a determinadas edades. Generalmente se recomienda a partir de los 45 años en personas que tienen antecedentes de cáncer de próstata y a partir de los 50 años en pacientes aunque no tengan antecedentes. Generalmente se suelen hacer controles de PSA rutinarios hasta los 70, 75 años, depende un poquito de la calidad de vida del paciente, siempre que tenga buena calidad de vida, pues hasta los 70, 75 años.
¿Y qué es esto del PSA? ¿Qué es el test PSA?
Pues esto, el PSA es una proteína que tenemos los varones en pequeñas cantidades en la sangre y que produce la próstata. Entonces, nuestro médico de atención primaria o el urólogo nos va a recomendar hacer un análisis de sangre y si este PSA está por encima de unos valores, pues existe una alta sospecha de que pueda haber un cáncer y estaría indicado hacer una biopsia. Problema del PSA que no distingue entre lesiones benignas y cáncer, es decir, un paciente con una inflamación de la próstata, una prostatitis o un agrandamiento de la próstata por la edad, lo que llamamos una hiperplasia benigna de próstata, pues también va a tener el PSA alto. Al mismo tiempo, el PSA puede salir alto tanto en cánceres de muy mal pronóstico como en cánceres clínicamente insignificantes.
Y luego entonces ya se sabría si eso que se ha encontrado es benigno o maligno con la biopsia, ¿no?
Efectivamente, si ante la sospecha de que hay un tumor, que el PSA está alto o que el tracto rectal es sospechoso, se hace una biopsia de próstata. La biopsia de próstata consiste en tomar unas muestras de la próstata con una aguja. Esas muestras se envían a anatomía patológica y el patólogo nos va a decir si hay células cancerígenas o no. Generalmente, aparte de confirmarnos si hay cáncer o no, también nos va a dar una graduación de las células cancerígenas. Esto es importante porque se clasifica en hasta 10, entre 6 y 10 suele ser el resultado que nos da, lo que se conoce como grados Gleason, y los grados 9 y 10 son tumores de muy muy agresivos, con mal pronóstico, y que son los que realmente hay que tratar y que el paciente se va a beneficiar. El problema de todo esto que la biopsia nos va a diagnosticar tanto los cánceres insignificantes como los cánceres, como digo, que son agresivos.
Y entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, la diferencia entre un cáncer de próstata insignificante y uno agresivo?
Bueno, lo que nos ha llevado el PSA es a diagnosticar muchos cánceres en varones asintomáticos, que son cánceres de próstata que evolucionan lentamente y que es probable que el paciente nunca le vaya a dar clínica o es probable que el paciente se muera por otro motivo y no por el cáncer de próstata. Esos, digamos, que son cánceres, lo que llamamos cánceres insignificantes. Luego hay otros cánceres que son muy agresivos y que sí que esos son fundamental diagnosticarlos porque si no los diagnosticamos pronto y se le ofrece un tratamiento curativo al paciente rápido, estos cánceres van a invadir los tejidos que hay alrededor de la próstata, incluso se van a extender y van a dar metástasis, generalmente en los ganglios, en los huesos y posteriormente en órganos. Entonces estos cánceres muy agresivos son los que realmente nos interesa diagnosticar porque son los que el paciente se va a beneficiar de un tratamiento agresivo. La biopsia de próstata, como digo, nos va a diagnosticar tanto cánceres agresivos como cánceres insignificantes. Esto nos va a llevar a que tratemos muchos pacientes con cánceres insignificantes, con tratamientos muy agresivos, con secuelas, y que el paciente pues hubiera vivido lo mismo sin estos tratamientos. Además, la biopsia pues es una prueba invasiva, puede ser molesta para el paciente, a veces lo solemos hacer con anestesia, pero a veces nos obliga a que el anestesista le haga una sedación o una raquianestesia. Puede haber sangrados después de la biopsia o incluso a veces, esto en pocas ocasiones, pero a veces puede haber infecciones importantes. Por eso se intenta buscar otros métodos que nos permita seleccionar a aquellos pacientes que se van a beneficiar realmente de una biopsia y no biopsiar a todos los pacientes que el PSA le sale alto.
Ajá. ¿Y cuáles serían esos otros métodos para diagnosticar el cáncer de próstata?
Pues mira, en los últimos 2 años se está utilizando mucho la resonancia magnética que nos permite ver la próstata, ver si hay alguna lesión maligna o si hay una lesión maligna, si invade tejidos alrededor de la próstata. Problema de la resonancia, que no lo hay en todos los centros, tiene que ser centros especializados, con gente muy especializada, que tengan, porque si no la información que nos puede dar es errónea. Eso, pues bueno, obliga a desplazamientos o que el paciente pues no lo tenga en su centro o que hay listas de espera, tenga que esperar. Y por eso están desarrollando desde en los últimos años biomarcadores, es decir, moléculas que nos permiten dar un diagnóstico más preciso de los cánceres agresivos. Suelen ser test que se hacen simplemente con un análisis de sangre, un análisis de orina. En el cáncer de próstata se están investigando muchos de estos biomarcadores, pero generalmente no salen de un ensayo clínico y pocos están comercializados. Recientemente se ha comercializado uno de estos test, que es el SELECT-MDX, que es por el que me preguntas, que se hace simplemente con un análisis de orina y nos va a permitir determinar a aquellos pacientes que tienen cánceres agresivos. Esto es que te estoy comentando, que si no los tratamos y no los operamos o no los radiamos, el paciente pues va a progresar y tiene un pronóstico muy malo.
Es decir que, bueno, todos son ayudas, ¿no?, para el diagnóstico y para el tratamiento, al fin y al cabo.
Efectivamente, ¿no? Todos estos test lo que nos permiten es seleccionar mejor a aquellos pacientes al que le vamos a hacer la biopsia. Este test es muy interesante y porque simplemente con un análisis de orina pues se van a determinar una serie de genes que están relacionados con el cáncer de próstata agresivo. Esto nos va a dar una probabilidad de que el paciente tenga o no tenga este cáncer. Es decir, este test tiene un valor predictivo negativo del 98%. ¿Qué quiere decir esto? Que si este test sale negativo, que como digo es una prueba no invasiva, simplemente un análisis de orina, pues si este test sale negativo existe un 98% de posibilidades que el paciente o bien no tenga cáncer o tenga un cáncer que es insignificante y que no se va a beneficiar de tratamientos agresivos, ¿vale? O visto de otra forma, existe solo un 2% de posibilidades que el paciente realmente tenga un cáncer agresivo y que no le estemos biopsiando. Se dice que con este test se pueden incluso reducir el número de biopsias al 50%, lo cual es muy importante, ¿no? Nos permite pues seleccionar aquellos pacientes que hay que biopsiar, le vamos a evitar hacer una biopsia que es una maniobra invasiva, y además nos permite no diagnosticar, digamos, aquellos cánceres significantes que no se benefician del tratamiento que actualmente estamos haciendo, ¿vale? Son tratamientos agresivos, lógicamente es un cáncer y los tratamientos pues son agresivos, con secuelas, y no siempre están indicados, claro.
Pues la verdad es que son avances que además aportan un alto grado, altísimo grado de fiabilidad, lo cual está muy bien, seguro que para el desarrollo de su labor, la de ustedes, y luego para la tranquilidad también del paciente en el momento que le toca. Pues doctor Ángel Núñez, el responsable de urología de la Clínica Virse de Amariña, muchas gracias por estar con nosotros, por contárnoslo de esta manera tan sencilla, y muy buenas tardes.
Nada, gracias a vosotros por invitarme. Únicamente añadir que este test se puede hacer en la Clínica Virse de Amariña, que no existe en todos los centros. De hecho, hasta donde yo sé, en los hospitales del Sargas no se hace, pero nosotros en la clínica sí que podemos ofrecer este test a nuestros pacientes.
Pues mejor todavía, aquí al ladito, en la Clínica Virse de Amariña, ya nos lo apuntamos. Gracias, doctor.
Gracias, gracias a vosotros. No me conociste nunca de verdad,
ya se fue la magia que te enamoró. Si piensas en muebles, piensa en Folgueira Muebles. Si piensas en sofás, piensa en Folgueira Muebles. Si piensas en colchones, piensa en Folgueira Muebles. Si piensas en aforrar, piensa en Folgueira Muebles. Toda una vida amoblando fogares e os mellores prezos do mercado. Non o dubides, si queres amoblar a tua casa forrando o máximo, piensa en Folgueira Muebles. Estamos en Barreiros. Folgueira Muebles, a tenda de toda a vida.
18 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos también de otras actividades de interés que se van a desarrollar próximamente en Ribadeo o en Barreiros. En Ribadeo, la Asociación Familiar de Amas de Casa va a dar comienzo un curso de cestería. Y además el domingo, el día 22, domingo 22 de abril, se van a ir a Valdevimbre en León. Para asistir tanto al curso como al viaje, pues lo que hay que hacer es apuntarse, como siempre, a partir de la semana que viene. Del 9 al 13 en la Casa del Mar, en el local social de la Asociación de Amas de Casa de Ribadeo, entre las 7 y las 8 de la tarde. Vamos, como siempre, recuerda, arranca en este mes de abril un curso de cestería, y el día 22 de abril se van a Valdevimbre en León. Te tienes que apuntar a cualquiera de las actividades si quieres ir con ellas o realizar el curso. Y en Barreiros, los días 6 y 7 se van a celebrar unas jornadas sanitarias sobre el cáncer. El Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento organiza estas jornadas. El viernes día 6, Antía Ben Fernández, que es técnico superior en dietética y nutrición, va a pronunciar una charla sobre alimentación preventiva contra el cáncer. Será a las 6 de la tarde. El viernes, día 6, 6 de la tarde. Y luego el sábado, el día 7, Ana Rosa Devesa, enfermera supervisora del Hospital de Día Oncohematológico del ULA, hablará sobre los cuidados en el hogar con la quimioterapia, y en este caso la charla a las 4:30 de la tarde. Sábado, día 7, 4:30 de la tarde, pero también ese sábado, a partir de las 6, estará Carmen Rubiños, que es psicóloga y psiconcóloga de la Asociación Española contra el Cáncer, la delegación de Purela, y disertará sobre el impacto emocional del diagnóstico oncológico. Esto a partir de las 6 de la tarde del día 7. La charla se celebra en el Centro Sociocultural Manuel Díaz San Pedro. Desde el concello agradecen la colaboración de la Asociación contra el Cáncer, de Antía Ben y de Ana Rosa Devesa. Recuerda, el día 6, alimentación preventiva contra el cáncer, 6 de la tarde. El día 7, desde las 4:30, se hablará sobre los cuidados en el hogar con la quimioterapia y luego el impacto emocional del diagnóstico oncológico. 20 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en directo contándote las noticias destacadas de esta jornada de hoy. Y vamos a seguir hablando de temas sanitarios, porque esta misma mañana ha echado a andar la unidad móvil de reclamaciones, impulsada por la plataforma sanitaria, ha echado a andar a las puertas del Hospital La Costa y, en principio, asesorando a las personas sobre cómo presentar su reclamación para que esa reclamación llegue a algún sitio y no se pierda o no se traspapele, y también indicándoles que les van a ayudar a llevar su caso, a ir al juzgado si es necesario o a ir a los medios de comunicación. Enseguida te lo contamos.
¿Quién dijo que el descanso está reñido con el precio? Pues como en Tapizbal, Muebles Guerra de Alfoz, sabemos que no. Hemos renovado nuestra gama de colchones low cost premium, en la que te ofrecemos las mejores calidades en descanso, desde tan solo 285 euros. Sí, sí, has escuchado bien, desde tan solo 285 euros. Un nuevo concepto de colchones que nos permite conseguir un gran confort y durabilidad con los productos más innovadores a precios de auténtica risa. Que no te lo cuenten y visítanos. Estamos en la carretera Ferreira Foz, kilómetro 1, en Alfoz, Tapizbal. Muebles Guerra, un mundo de nuevas sensaciones.
Se llama Unidad Móvil de Ayuda con las Reclamaciones. Es una mesa informativa donde están representantes de la Plataforma en Defensa de Sanidad Pública y orientan a la gente que anda un poco despistada, que no sepa cómo tramitar una queja, que quiera quejarse o que quiera lamentar algún tipo de mal cuidado o de deficiencia del sistema sanitario, pues ahí están para ayudarles. Los primeros martes de mes en el Hospital La Costa y los terceros martes de mes irán por los centros de salud, rotando. Por el momento no saben a qué centro de salud van a ir el tercer martes de este mes, que coincide, por cierto, el día 17 de abril. Aún no se sabe a qué localidad irán. Lo que sí que se sabe es que ha arrancado hoy, han empezado ya a tramitar algunas quejas que nos detalla Montse Porteiro, que está allí de responsable.
Está a funcionar muy bien. De feito, ao longo da primeira hora e antes de que terminara a primeira hora xa fixemos 4 reclamacións de 4 persoas que se achegaron aquí e moitas máis preguntando, pero 4 reclamacións. Casi todas tempos excesivos de agarda para, en un caso, para saber os resultados de unhas probas importantes que teñen relación con un caso neurolóxico, o sea, neurolóxico de hernia discal. Todavía non sabe os resultados das súas probas para diagnosticala, porque eso de hernia discal sabeo porque yo dixo un médico de primaria, pero non hai constancia en probas diagnósticas. Esas probas están feitas aí casi un ano e non sabe o resultado aínda. E ten as propias molestias da enfermedade. E despois tamén outro caso de unha agarda excesiva nunha consulta de ginecoloxía, que tamén está pendiente de saber o resultado de unha proba, conseguintemente o seu diagnóstico, e a señora con molestias. Con molestias que le fixeron ir varias veces a médicos privados.
También les van a explicar en qué consiste esa ayuda que ellos ofrecen.
Nosotros colocámonos na entrada do hospital, entonces o que facemos é informar a xente de todo aquilo que nos soliciten e que nos saibamos en canto a esperas, agardas, derivacións, calquera outra dúbida que teñen. Tamén lles axudamos, incluso ya redactámonos a reclamación que desexen poñer, e os acompañamos tamén hasta o rexistro para que lle den entrada ao rexistro. E se queren despois denunciar públicamente en prensa, tamén lles facemos a nota de prensa.
Pues ahí está la ayuda de la Unidad Móvil de Ayuda con las Reclamaciones. Se ha estrenado en esta jornada de hoy, en principio bien, excepto que desde la dirección del centro pues ha salido alguien, alguna persona, que les ha pedido los datos. Les ha pedido los carnes de identidad y han tomado nota. En principio, señala Porteiro que no les han echado, pero sí que les han tomado nota. A ver en qué queda la cosa.
Vinieronnos a llamar atención do centro, que bueno, que nos pediron os carneses, que lle dixemos que nos non éramos delincuentes de ningún tipo, que solo estamos a axudar a xente e que non vemos problema ningún en poñernos aquí. Eso sí, os carnés apuntáronos e non sabemos que medidas quererán tomar. Espero que non tomen ningunha, porque nosotros estamos axudando a xente que eles rexeitan axudar.
Bueno, pues en principio les han preguntado que quiénes eran y qué estaban haciendo ahí. Han tomado nota de sus datos personales. La unidad móvil de ayuda con las reclamaciones hoy ha arrancado en el Hospital de Acosta de Burela. Si nadie se lo impide, el primer martes del mes que viene también estarán allí. Y el tercer martes de cada mes, recuerden, irá rotando por los centros de salud de nuestra comarca. Un alto en el camino y hablamos de Burela.
Carola Moda presenta su colección Primavera-Verano 2018. Ven y acércate a nuestras tiendas Carola, donde encontrarás trajes de caballero desde 99,95 euros, los vestidos para esas ocasiones especiales y toda la moda sport más actual y juvenil para hombre y mujer a los mejores precios. Carola Moda, estamos en Viveiro, en calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo, calle Reinante 37 bajo, en Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega tras la iglesia, y en Foz, en Avenida de Mariña 45 bajo.
En Burela, desde el Partido Popular, critican las actividades culturales que se organizan. Señala el portavoz popular, José María González Barcia, que hay mucha cultura, pero sin seito. Y además echa en falta una serie de organización económica. Por una parte, denuncian el reconocimiento de facturas del año pasado que se van a pagar con cargo a los presupuestos de este año, que son algo más de 50.000 euros y que se habrían desviado partidas de asuntos básicos como puede ser el alumbrado. Es lo que señalan desde el PP, que piensan, por cierto, que esa no es forma de hacer cultura, que hay que hacer cultura con lo que se tiene, no con lo que no se tiene. Y también, a juicio de José María González Barcia, quedó demostrado que no hay ningún control sobre el cobro de las entradas o los pagos a las empresas o artistas contratadas. Escuchamos al popular.
Somos arándanos en este tiempo mezclado con deporte.
Este no es. Vamos a escuchar ahora sí a José María González Barcia hablando de la cultura en Burela.
No pleno celebrado antes no Concello de Burela, quedou perfectamente demostrado que en Burela se pode facer moitos actos culturales, pero que non se fan con xeito. Tanto é así que hai un informe que obra no expediente que antes foi a pleno, en donde se reconoceron facturas do ano pasado que xa tiñan que estar pagadas, que se van a pagar con cargo aos presupostos de este ano. En concreto, hai aproximadamente algo máis de 50.000 euros que foron desviadas, cartos que foron desviados de partidas presupuestarias de servicios públicos básicos, como por ejemplo alumbrado público. Esos cartos, repito, máis de 50.000 euros foron desviados para organizar actividades culturales. A nós eso parecenos que non é forma de facer cultura. A cultura hai que facela con recursos que se ten, pero en ningún caso perxudicando outras áreas municipales. Si non se ten, non se gasta. E ademais de eso, quedou tamén, diríamos, mínimamente demostrado que non hai un control sobre o cobro dos cartos das entradas, nin a donde van, o sea, nin como se lles paga despois con eses cartos ás persoas que veñen a actuar. A nós onte se nos entregou unha documentación en donde eso non queda claro, porque hai algúns contratos en donde efectivamente as empresas se responsabilizan do cobro das entradas, pero hai outros contratos para outras actividades en donde se venderon entradas tanto na biblioteca municipal como en algún establecemento de hostelería, en donde non queda nada claro quen cobra esas entradas. Por lo tanto, entendemos que isto que había que regularizar. De aí que nos presentáramos unha moción que, bueno, que foi aceptada por unanimidade nunha arroutada de sentido común do propio Partido Socialista. E todo este desvío de cartos que se fixo durante o ano pasado, todo ese ten un reflexo nun informe que obra no expediente. Porque desde os servicios municipales se advertiu, e se, además se dice claramente varias veces ao concejal delegado, de que se estaban facendo as cousas de forma completamente irregular e de forma completamente anómala, incluso incumprindo a lei. E todo isto coa alcalde, como de costumbre, mirando para o outro lado. E en todo caso, o máximo responsable de todo este trasego de cartos, de unhas partidas presupuestarias a actividades de cultura e a actividades festivas, o máximo responsable non é outro co alcalde. Que se tivese decencia, debería obligar ao seu concelleiro, primeiro, a cambiar a forma de actuar que leva tendo hasta ahora. E segundo, a comparecer ante o pleno para explicar toda esta política cultural que está visto que se fai moito, pero está visto que se fai moi mal.
Hay que dar las declaraciones del popular José María González Barcia después del pleno celebrado en la tarde-noche de ayer en el Ayuntamiento de Burela, en que, entre otros asuntos, salieron adelante las inversiones que se van a realizar en esta localidad con cargo al Plan Único de la Diputación. Hacemos un alto en el camino y seguimos hablando de otros temas de Burela en materia de turismo. También vamos a hablar de deporte, del último pleno de Ribadeo, y hablaremos del Foro Comunicación y Escuela en esta media hora que tenemos por delante.
Clínica Nelly Villarino, con nuevas especialidades, podología, nutrición, psicología, tratamientos láser. Somos un centro pionero en ecografía emocional 4D y 5D. Clínica Nelly Villarino, estamos en nueva dirección, calle Miguel de Cervantes, número 34, bajo, en Foz. Teléfonos de contacto 627-662476 o 982-061920. El verano del amor, sé que
paso de ver. Llegó la primavera y con ella el buen tiempo, los paseos, terrazas, helados y Amuebles Toal. También ha llegado esta nueva temporada de primavera-verano. Ven a visitarnos y podrás ver las novedades. Seguro que te gustarán. Muebles Toal. Somos fabricantes y nos adaptamos a tus necesidades y medidas. Además, te llevamos los muebles a casa. Te los montamos sin coste alguno. Estamos en Xove, en Avenida Diputación 20, y en Ribadeo, en Avenida de Asturias, número 2. Visita nuestra página web www.mueblestoal.com y también en Facebook.
Vamos con la información del deporte con Miguel Fuente.
Y hablamos de atletismo, ya que los atletas de la Escuela Deportiva de Lorenza han participado en la octava carrera Torre de Hércules en Coruña, donde Ana Ballines logró un bronce en la categoría cadete femenina con un tiempo de 8:34 en un circuito de 2.300 metros a un ritmo de 3,44 el kilómetro. Otros resultados de atletas laurentinos: en Arra Méndez fue quinta en el Evin femenino con un tiempo de 2:50 sobre un recorrido de 800 metros. Además, su compañera Lourdes García entraba en octava posición, parando el crono en 3:11. Y Jan Méndez, por su parte, tenía la quinta plaza en infantil masculino con un tiempo de 5:55 en una distancia de 1.600 metros. Y para este fin de semana, sábado 7 de abril, van a celebrar la octava carrera Espoleas en Tapia sobre un recorrido de 9 kilómetros, salida a las 5:30 de la tarde. Las categorías base van a competir ya desde las 4 de la tarde. La inscripción está abierta hasta mañana 4 de abril y debe realizarse a través de la web www.empate.com. Con el precio de la inscripción es de 8 euros, de los cuales el 10% es para la Asociación Española contra el Cáncer. Y hablamos de buenas noticias, ya que Jorge Matamoros está de regreso. En el día de ayer ya entrenaba con el equipo, el pívot madrileño del Burela Fútbol Sala, después de estar alejado de la pista desde el pasado mes de diciembre por una enfermedad. Se ha incorporado a la dinámica del grupo una vez ha recibido el alta médica. Hay posibilidades de que pueda estar para la Copa Galicia, que se disputa a final de este mes, y para el playoff. En cuanto al mundo del fútbol, el derbi de preferente entre Ribadeo y Viveiro, con tres puntos en juego, muy necesarios para el equipo visitante e importantes para el equipo local, podría disputarse en un pésimo Pepe Barrera o fuera de Ribadeo. Son opciones que barajan en el seno del club ribadense y que deben quedar solucionados a lo largo del día de hoy, ya que a esta hora en la web de la Federación Gallega de Fútbol está puesto el partido para el domingo a las 5 de la tarde en el Pepe Barrera.
Seguimos, 33 minutos pasan de la 1 del mediodía, y justo de la situación de ese campo de fútbol Pepe Barrera se hablaba en el último pleno de la Corporación de Ribadeo. Desde el Partido Popular lamentan la situación en que se encuentra ese campo de fútbol. Señalan que Ribadeo, con la entidad que tiene, bien merece que tenga un campo de fútbol bien dotado. Y también lamentan que desde el equipo de gobierno no se quisiera solicitar a la Diputación la ayuda pertinente para realizar ese campo de fútbol. Para llevar a cabo otro campo de fútbol de hierba artificial. Vamos a escuchar al portavoz del Partido Popular, Jesús López Penabad.
O ano foi o que foi, as chuvias están todos os días e demás, e o campo de fútbol, o Pepe Barrera de Ribadeo, nuas condicións, como sempre, lamentables, totalmente lamentables. Volvemos a presentar unha moción. Bueno, o que presentamos, porque como non a sacaron, non sei, cando foi presentada, por certo, foi presentada no 2015 xa, non sei se en tres ou catro plenos, volvémosla a presentar a urgencia desa moción, e tuvémoslo discutindo, pero volvémonos a encontrar co muro dos 10, neste caso 11, concejales do equipo de goberno, que dixeron que non era urgente. Siguen coa residencia, que creemos que está ben encaminada, e esperamos e deseamos que así sexa, e, bueno, esgrimen que lle piden para a residencia a Diputación e que entonces que non lle poden pedir para pa deportes. Mire, eu creo que non hai que mezclar churras con merinas. Unha cousa son asuntos sociais e outra son deportes. E Ribadeo de todo a Mariña e do occidente de Asturias, eu creo que destaca por unha cousa a nivel deportivo, pola deficiencia nas instalacións deportivas. Cada vez hai máis equipos, non só o SD, sino o Ribadeo, o equipo femenino, o rugby, cada vez temos máis equipos, eso é buenísimo, é moi positivo, pero as instalacións están máis que obsoletas. Xugar nese campo é un auténtico peligro. É un auténtico peligro porque é que non se aguantan de pé os xugadores. Está todo cheo de barro en unhas condicións deplorables. Cerrarán, aplazarán partidos, farán o que seña. Pero o que parece lamentable é que, desde o punto de vista político, o PSOE, nese punto, astúvose. Foi o único que encontramos que apoia un pouco este tema. Pero é que, despois, pola parte do equipo de goberno, é que nos parece lamentable.
Señalan que en este momento ese campo de fútbol para lo que serviría sería, por ejemplo, para plantar patatas, pero no para jugar al fútbol. Es una de las críticas del Partido Popular de Ribadeo después de los debates que se llevaron adelante en el último pleno de la corporación. Y luego también critican el tema de la subida del IBI en un 8% por culpa de los plazos. Según argumentaba el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, este año se tenía que subir el IBI el 8% porque por unas cuestiones de trámites administrativos se había retrasado. Y luego, claro, que el año que viene lo que van a hacer va a ser bajar un 16 para compensar esa subida. Pero indica Jesús López Penabás que los que pagan son los de siempre, los ciudadanos.
A volta a subida da contribución, máis conocida por todos. O ano pasado houve unha gran subida do IBI porque se xuntaron 4 anos al volver a valorar ou a renovación catastral e demais. Supuxo para os ribadenses pois un desembolso e unha sorpresa porque eran 4 anos xuntos a pagar o que a lei permitía, e repercutiu nas arcas municipales, como sempre, aproximadamente nunos 300.000 euros. Bueno, non pasa nada, os ribadenses pagan o IBI religiosamente. Entonces, pois todos os ribadenses nos tivemos que apretar un pouco máis o bolsillo, por decirlo de alguna maneira. Pero é que sorprendentemente, neste ano, cando xa se votara en pleno por unanimidade, facer unha rebaixa dun 8% da contribución, bueno, pois o alcalde dice, o equipo de goberno dice que non foi culpa deles, pero é que o tema da publicación desa rebaixa, pois que non chegou a tempo, o 1 de marzo, entonces vémonos que este ano, 2018, a contribución volverá a subir un 8%. Quén é o responsable de que non se publicara a tempo? Do Concello dicen que non. Bueno, pois eu creo que non estuveron diligentes porque había un plazo para presentar eso e publicalo e que chegara a tempo. Polo tanto, volve a pagalo o de sempre. Volven a pagalo os veciños e veciñas de Ribadeo. Este ano volverá a subir un 8%. Que aprobamos? Bueno, pois unha baixada do 16% para o ano 2019, para que isto non se vexa incrementado. Pero de momento, o que toca este ano é volver a rascarse un pouco máis o bolsillo e pagar un 8%, o cual nos parece inadmisible. Porque xa digo, xa o ano pasado foi bastante gravoso o que ocurriu e este ano volvemos.
Y luego, por último, valoran, eso sí, de forma positiva una moción que llevaban desde el Partido Popular solicitando la mejora de la iluminación en la zona de Couxela y que fue aprobada, salió adelante. 38 minutos pasan de la una del mediodía. Hacemos un alto en el camino y hablamos de trampas.
Queremos premiar vuestra fidelidad y por ello Josefina Murano en Viveiro te ofrece la posibilidad de vestirte elegante y cómoda con las mejores marcas del mercado español y con descuentos impresionantes como 2x1 entre otros. Una sección especial hasta agotar existencias de estocaje. Josefina Murano os recuerda el próximo evento de bodas el día 8 de abril en Viveiro, en el que vamos a estar presentes ofreciendo un gran desfile. Josefina Murano, estamos en Avenida de Ferrol 27 Viveiro.
En Valadour están trabajando ya duro con el trampeo para capturar a las velutinas, reinas, para que después no se vaya ahí haciendo cada vez más numerosa la especie. Es el momento de trampear y de atrapar, como decimos, a las reinas antes de que se puedan reproducir. Este trampeo se prolongará hasta finales de mayo, el que va por las reinas, y luego se seguirá, eso sí, pero ya para pillar a las avispas más desarrolladas, a las velutinas en todo caso. Y además se complementa con las trampas que ponen los apicultores en las colmenas. Nos explica Luis Maceda, pues esa labor que se está realizando. Luis Maceda es el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valadour.
Bueno, pues consistir en colocando trampas por las casas, y vamos yo están colaborando de Protección Civil y apicultores, vamos por las casas colocando una trampa que están feitas de una simple botella de agua con un vural de 8 milímetros. É pintado de rojo ou de amarillo, que são os colores que mais atraem a velutina. Colocámo-la em camélias, em rododendros, em arbustos exóticos, sobretudo, neste tempo. Sim, de momento não empezaram a cair muitas porque não lhes deu tempo logo. Vai fazer tanto frio, pero agora daqui para diante têm que empezar a salir para fazer os nidos.
Ahora que empieza la buena temperatura, que suben las temperaturas, que llega la primavera, que ya estamos en ello, es el momento de pillar a las velutinas reinas y esperan que vayan saliendo de los nidos y se puedan capturar, porque resulta que la trampa que les ponen es muy sencilla, pero les gusta mucho porque el olor y el sabor pues atrae muchísimo a este tipo de avispas, y allá que van. Lo pueden hacer pues las personas en su propia casa. Él nos va a explicar en qué consiste la trampa, qué es lo que hay que poner.
Zumo de arándanos en este tiempo mezclado con 10% de cerveza negra. É simplesmente unha botella con máis ou menos 5 centímetros na parte de abaixo, un furado a uns 13 centímetros do fondo, un furado a uns 8 centímetros para que non entren, por exemplo, abellós ou outras, ou abelaíñas, ou nada máis, é colgada nun árbol, mellor que señan camélias ou así árboles exóticos. Pouco máis, esperar a que veñan caer nela. Elas, cando fan na posta dos ovos, elas alimentan, normalmente veñan as camélias e a flor, aunque algunhas van ás colmenas, que se colleva algunhas nos colmenares, pero normalmente van a flor. Bueno, isto é para evitar queimar os nidos, porque cada reina que se colla vanse evitar polo menos 3 nidos máis. Entonces es una forma muy barata de combatir a velutina.
Ahí está, una reina igual a 3 nidos menos. Zumo de arándanos más cerveza negra. Se pone 5 centímetros aproximadamente de líquido, se hace un agujero de unos 8 centímetros para que vayan entrando ahí las velutinas, y a unos 13 centímetros del fondo. Y a capturar reinas es el momento, y señalan que se puede hacer también desde casa, pues cada persona desde casa para ayudar en el control. Y luego también está la lucha constante contra las velutinas a lo largo de todo el año, y la que llevan a cabo los apicultores y que ponen las trampas ya en las colmenas. Nos lo explica también Maceda.
Bueno, nosotros empezamos la semana pasada, por las parroquias. Empezamos por la parte de Cadramón y vamos viendo parroquia por parroquia, según van podiendo los que están participando en el trampeo, claro. Después empezaría para capturar a vespa velutina. Tamén sirve para capturar as reinas cando van facer outro nido, pero eso xa sería distinto, xa se colocaría por a beira dos ríos ou por sitios así, que máis ou menos xa temos detectados donde houve nidos o ano pasado. Por exemplo, neste concello elaboramos un mapa de onde tiñamos nidos o ano pasado, e vamos facer máis hincapé nesas zonas, claro, onde os houve o ano pasado. Despois o trampeo normalmente fan os apicultores nos colmenares para evitar que lles maten as abellas, claro. Sea un trampeo para vespa, para normal, non para reina. Ahora é para evitar nidos, sobre todo. Colle reinas, se collemos unha reina, evitamos 3 nidos.
Pues ahora, sobre todo, para ir a por las reinas y evitar que vayan poniendo nidos y que se reproduzcan hasta mayo, más o menos. La trampa es fácil de hacer. En el Ayuntamiento de Valadour han elaborado este plan Gracias a también la dirección de SERPA, que es la agencia que les ha desarrollado pues todos los puntos donde tienen que colocarlo, cómo tienen que llevar a cabo el trampeo, etcétera, y están en ello, están trabajando para intentar capturar las velutinas. 16 minutos para las 2 de la tarde. Hablamos ahora de empleo, de los datos del paro que se han dado a conocer en esta jornada de hoy y que son buenos para la provincia, según destaca el delegado territorial, José Manuel Balseiro. Él afirma que la provincia gallega que más baja en cuanto al desempleo es precisamente la de Lugo. Vamos a escucharlo.
A provincia de Lugo lidera a baixada do desemprego en Galicia, registrando unha reducción do paro tanto en termos mensuais como nos últimos 12 meses. O factor Semana Santa tivo un efecto positivo no que respecta á creación de emprego. E hoxe hai 3.147 lucenses desempregados menos que fai un ano e 443 parados menos no último mes. Datos positivos que demostran que Lugo sigue creando máis e mellor emprego. De feito, as afiliacións á Seguridade Social na provincia crecen tamén casi un 2% no último ano. O crecemento económico acompañado dun emprego de calidade é o principal reto para a Xunta e seguiremos esforzándonos ata que a recuperación chegue a todos os fogares e a todas as persoas que o precisen.
Ahí queda la valoración del delegado territorial José Manuel Balseiro sobre los datos del paro y del empleo o desempleo. Vamos a cambiar de tema y hablar enseguida de formación.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Un día más y un año más hablamos del Foro Comunicación y Escuela, y en este caso, hablando de años, es el número 10, vamos por el 10º aniversario. Se presentaba recientemente en Oviedo, en la universidad, y está, como siempre, cargado de mucha actividad, de muchos personajes emblemáticos, de mucha cultura y de muchas actividades diferentes en un lugar pequeñito, al menos territorialmente pequeño, pero que se expande mucho gracias a este foro que impulsan desde el IES, Elisa y Luis Villamil de Vegadeo, y desde el Departamento de Lengua Castellana. El director del foro es Luis Felipe. 10 años ya de foro. ¿Cómo se siente eso?
Pues el paso del tiempo es inapelable, ¿no? Y parece que fue ayer cuando iniciamos el foro en el año 2009. Recuerdo perfectamente todos los preparativos el año anterior, en el año 2008, la búsqueda de los apoyos necesarios, sobre todo los de tipo económico, institucional, y han pasado 10 años, casi nada, ¿no? Una década.
El camino es un poquito más fácil de andar porque los apoyos ya los tenéis y supongo que año tras año tiráis de esos apoyos que son amigos ya, que os van acompañando en el camino y que no os fallan. Pero hay que seguir innovando y supongo que ahí está el reto, ¿no?, en aportar cosas nuevas.
Bueno, sí, en cada edición del foro hemos intentado, en la medida de lo posible, plantear nuevas alternativas, nuevas actividades. Bueno, lo que tú llamas de innovar no es fácil tampoco, ¿no?, porque, bueno, los proyectos con el paso del tiempo pues también a veces pues se van agotando en sí mismos, ¿no? No es el caso de momento del foro, afortunadamente, y en esta 10ª edición pues hemos buscado una programación que sea un poco homenaje al proyecto, ¿no? Hemos rescatado algunas de las actividades y algunos de los invitados más importantes que han pasado por la comarca Oscoseo en estos 10 años, y también planteamos alguna nueva actividad, alguna interesante nueva actividad para conmemorar esta edición especial que son los 10 años del foro.
Pues hay 10 años del foro y arranca prácticamente ya, ¿no?, por decirlo de algún modo.
Bueno, sí, hemos empezado la semana pasada con la presentación y una primera actividad que fue la visita a la Nueva España en Oviedo con un grupo de alumnos de secundaria, pero la primera conferencia va a ser el próximo 12 de abril, jueves, con la presencia en Vegadeo del director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir. Era una vieja aspiración. Hemos hecho varios proyectos con el Museo del Prado, que el director del Museo del Prado participase en el foro, y por fin esta 10ª edición va a ser posible, y eso además se va a complementar con un gran proyecto en octubre con el área de educación del museo, que llevará a estudiar algunas de las obras del cuadro en diversos centros educativos de la comarca, y sobre todo una exposición en la calle de reproducciones de obras del Prado, en Castro Polivegadeo, una actividad que va a ser muy novedosa y esperemos que muy interesante para toda la gente del occidente de Asturias.
¿En la calle la exposición?
Sí, habrá dos exposiciones, una de 10 réplicas del Prado del siglo XIX que se van a exponer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Castropol, y que quedarán ahí ya, esa exposición quedará con carácter permanente, pero se van a exponer también 12 obras en murales de gran tamaño en espacios públicos de Castropol y Vegadeo, donde el Prado se va a volcar en esa iniciativa que ha llevado a cabo con éxito en algunos países de Hispanoamérica y que, bajo el título genérico del Prado está en la calle, se inaugurará el día 1 de octubre, el 2 de octubre en Castropol.
Bueno, pues ahí también el Prado, en la calle y además en nuestras calles de aquí, de la zona del occidente asturiano. Y entre todo este amplísimo programa de actividades que tenéis, ¿qué destacaríamos? ¿Qué es lo que más llama la atención, lo que más ha costado, lo que más te gusta?
Bueno, hay conferencias interesantes, ¿no? Pues, por ejemplo, Antonio Garrigues Walker, el presidente de la Fundación Garrigues y creador del bufete Garrigues Walker, dará una conferencia el 18 de abril, centrada un poco en la transición pasada y en las transiciones pendientes. Volverá el director de la Real Academia Española. Hay una actividad muy interesante que se titula Educando en Justicia, para acercar el mundo de la justicia a los escolares de secundaria y bachillerato. Hay una conferencia del presidente de Cantabria, Miguel Revilla, en Villanueva de Oscos, el 13 de julio, que también es parece una experiencia interesante. Hay un proyecto muy interesante también con el aeropuerto de Asturias, que incluye un programa que se llama Conoce un monumento de España volando. Vamos a llevarnos 15 alumnos de secundaria que nunca hayan volado con Vueling a conocer la Sagrada Familia en Barcelona, y otros 15 alumnos de primaria, en este caso, también, que nunca hayan volado con Volotea, a conocer la Giralda, ¿no? Y luego hay también una importante apuesta por la literatura. En la semana del 13 al 20 de abril pasarán por Vegadeo 15 autores, y por lo tanto habrá encuentros simultáneos en diferentes centros educativos con estos autores y en las bibliotecas públicas. Y luego hay un cierre estará el 26 de noviembre, estará de nuevo la presidenta del Congreso de los Diputados, posteriormente habrá un viaje de 50 alumnos de bachillerato, de segundo de bachillerato de los institutos de Navia y Vegadeo, a Estrasburgo y a Ginebra, a visitar el acelerador de partículas, el CERN, que este es un proyecto que estamos haciendo con la Universidad de Oviedo. De hecho, algunos de los catedráticos, dos catedráticos que hay en Asturias, que han participado en ese proyecto, en el CERN, desde su inicio, acompañarán a los escolares en esa visita, que promete ser muy interesante y que, además, como todas las actividades del foro, pues es absolutamente gratuita para todo el alumnado. Y luego vamos a hacer el 12 de junio un gran encuentro de escolares de los centros educativos de la Reserva de la Biosfera, Río Oscos y Terras de Burón. Van a participar escolares de los 17 centros educativos de secundaria y bachillerato de los 14 concejos asturianos y gallegos, y este encuentro va a ser en Puente Nuevo. Haremos una ruta a pie hasta San Tirso de Abres y luego una jornada de convivencia en Vegadeo, y esta actividad sí que tenemos ideas, y los centros la apoyan, de que tenga una vocación de continuidad al margen de la asistencia o no del foro, porque nos parece muy importante vincular a los escolares de estos 14 concejos de Asturias y Galicia que forman la Reserva de la Biosfera.
Pues ahí, además, integrando el territorio y exaltando la Reserva de la Biosfera. Todo esto es gratuito para los alumnos, pero claro, esto cuesta. Y cuesta un dinero. Yo no sé si se puede decir o se puede contabilizar cuánto puede costar organizar una edición del foro.
Bueno, no te podría decir ahora mismo lo que cuesta la edición del foro, ¿no? Porque tampoco algunos de nuestros patrocinadores financian las actividades directamente y tampoco conocemos el coste. Pero claro, en un proyecto que se plantea desde la escuela pública, las actividades no pueden estar en función del nivel adquisitivo de las familias, ¿no? La escuela pública tiene que fomentar la igualdad de oportunidades, y imagínate que un niño no pudiera participar del viaje a Sevilla porque no puede pagar el viaje, ¿no? Pues nosotros, afortunadamente, Volotea va a financiar ese viaje de los niños, o lo mismo con el viaje a Barcelona, será Vueling quien financie el viaje de los niños, o en el caso del viaje a Estrasburgo y Ginebra será la empresa Illas Reni Picó quien financia esa actividad, ¿no? Nosotros hemos buscado algunas de las empresas más relevantes de Asturias que están muy volcadas en el proyecto, pero fundamentalmente por una apuesta por la educación en el medio rural, ¿no? Porque solamente desde el Instituto de Vegadeo el beneficio comercial de nuestros patrocinadores, pues un instituto no es una empresa ni es una institución, no genera ni compras ni ventas, ¿no? Entonces hay una apuesta por la educación en el medio rural, un compromiso por la educación en este caso pública, y la única forma de garantizar que todos los alumnos puedan participar en esas actividades es que nosotros estemos en condiciones de poder financiarlas, y afortunadamente hasta ahora sí. Esta edición es un poco más especial, hay más actividades. Pero bueno, un foro puede tener un presupuesto en torno a los 30.000 euros, más o menos.
Por ponerle un precio, claro, para hacernos una idea de lo que...
Aproximadamente, sí, unos 30...
Y luego ya el esfuerzo y el precio físico y personal, de ese ya no hablamos, que ya sabemos que es complicadísimo, de las personas que se encargan, como Luis, por ejemplo, y después de todas estas personas que vienen invitadas, que hacen su esfuerzo, que realizan sus viajes, que dan sus charlas, en fin, que hay muchísima gente involucrada en el foro. ¿Cuánta, por cierto, se
pueden
mirar?
Pues muchísima, porque, fíjate, estábamos mirando el otro día en estos dos encuentros con autor, o estas dos jornadas literarias, mejor dicho, que va a haber los días 13 y 20 de abril, que participan 15 autores, y es que vienen escritores de un montón de sitios de España, pues desde Barcelona, de Madrid, de Guadalajara, de Salamanca, de Cuenca, de Galicia, y claro, pues todo eso requiere un gasto de desplazamiento. No nos cobran, no pagamos caché, pero sí el desplazamiento, ¿no? Y la verdad es que hay, este año en el foro calculo que 150, 200 invitados tranquilamente, ¿eh? En estos meses que van de aquí a noviembre, porque excepto en agosto, hay actividades en todos los meses.
Desde ahora y hasta noviembre. Desde, como decíamos, pues un centro o un lugar o una zona pequeñita, pero para todo el mundo, ampliando muchísimo esa circunferencia. Y luego tenéis también ahí, me parece que para el mes de junio, una jornada de celebración también propia del foro de los 10 años, ¿no? Jornada de celebración, reconocimiento.
Bueno, hay tres actividades que en el programa figuran como de especial significación. Una es una visita a un pequeño pueblecito de Vegadeo que está en el origen del inicio del foro. Se llama Sela da Loura. Ahí vivía un antiguo alumno del instituto y alumno mío, Omar García Pasarín, que hoy es además ingeniero de telecomunicaciones. Y por una anécdota en clase con él, y sobre donde vivía, en un pueblo pequeñito, surgió el foro. Entonces vamos a visitar Sela da Loura, pero lo vamos a hacer con la consejera de Desarrollo Rural y Agricultura del Gobierno de Asturias, con el presidente René Picó, con los alcaldes de Castropol y Vegadeo. Luego, esto va a ser el 29 de abril, luego el día 26 de mayo vamos a reunir a todas las representantes de las entidades que financian el foro, y luego el 2 de junio vamos a reunir a directores de 10 medios de comunicación, de los 10 medios de comunicación de Asturias, de Galicia y también de Ávila, porque va a estar el director, diría, de Ávila también ese acto. Bueno, vamos a rendir un pequeño reconocimiento a los medios que han venido apoyando y divulgando las actividades del foro, como esta casa, la cadena COPE de Ribadeo, porque evidentemente uno de los motivos del éxito del proyecto ha sido la repercusión en los medios y el alcance que tiene de lo que se está haciendo, porque ese es otro de los objetivos, ¿no? Pues promover el conocimiento del territorio y divulgar el territorio. Y esos son los tres actos significativos, junto con la clausura el 26 de noviembre, que sí que queremos que sea un acto importante y con relevancia no solamente en el entorno en el que estamos, sino fuera de él, ¿no?
Pues un año más, el Foro Comunicación y Escuela, ya van 10. ¿Algo que destacar que no hayamos tocado, Luis?
Bueno, el encuentro de senderismo que vamos a hacer el 15 de abril con el Club Deportivo Básico Pandela de Vegadeo, la Federación de Montaña del Principado de Asturias, los ayuntamientos de Castropol y Vegadeo. Vamos a unir simbólicamente Castropol y Vegadeo, los dos municipios cuyos ayuntamientos son miembros natos del proyecto desde su inicio, en una ruta que llevamos de la Silva Llana y en la que van a participar unos 500 senderistas de diferentes clubs de Asturias y Galicia, ¿no? Que también es otras actividades emblemáticas del foro, el senderismo, ¿no?
Pues ahí tenemos el Foro Comunicación Escuela, que camina por el 10º aniversario, y esperamos que salga todo muy bien, sobre todo que los alumnos lo disfruten y se enriquezcan, que al fin y al cabo nace para ellos, para todos los alumnos. Gracias por estar con nosotros, Luis Felipe Fernández, el director del foro desde el Departamento de Lengua Castellana del IES ELISA, y Luis Villamil de Vegadeo. Que vaya todo muy bien.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por todo el apoyo que año a año nos venís dando. Muchas gracias.
¿Tienes que renovar tu carnet de conducir? ¿Necesitas un permiso de armas? ¿Tienes un animal peligroso? En Clínica Virxe da Mariña puedes obtener tu psicotécnico, certificados de operador de grúa, seguridad privada, embarcaciones de recreo, pesca. Psicotécnico Virxe da Mariña, la forma más sencilla de obtener tu certificado. No necesitas pedir cita previa. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 145, en Burela. Infórmate, llama al 982-58-5807, 982-58-5807.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble, la de siempre.
Hasta aquí Costa Viva. En un ratito, a partir de las 2:20, seguimos en Mediodía en la Costa con más noticias.